No vamos a quitar ni medio minuto a nuestro hermano querido, don David Morse. Gracias por su trabajo y estamos seguros de que el Señor va a utilizarlo en esta mañana y en el resto de los días en este camino de la adoración.
Muy buenos días, hermanos. Os invito a abrir la palabra de Dios nuevamente en el libro de Isaías, porque nuestro tema es con Isaías en la escuela de la adoración. Pero esta vez en el capítulo 57, el capítulo 57, voy a leer a partir del versículo 14 y hasta el fin del capítulo siguiente. Un pasaje tan largo nos da oportunidad de entrar de frente en el ambiente de la palabra de Dios. Isaías capítulo 57, del versículo 14 hasta el 58, 14. Así dice la palabra de Dios a partir de Isaías 57, 14. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, o mejor quizás los sequedales, saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gracias a Dios por un pasaje tan glorioso y tan necesario de su palabra. Anoche vimos que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. La posibilidad de la adoración en nuestro caso no depende nada de lo que somos nosotros. No tenemos nada en nosotros mismos que nos dé entrada al lugar santísimo para adorar a nuestro Dios. Tampoco depende de algún sentimentalismo en Dios, un amor cegado a la realidad de nuestra condición pecaminosa, sino que es por una invitación basada en la salvación que Cristo nos consiguió en la cruz del Calvario. Vamos por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto al trono de la gracia. El camino está abierto. Sin embargo, nosotros somos llamados, a la luz de la posibilidad de la adoración, a prepararnos para adorarle. No es posible entrar de frente en una adoración a Dios, porque no es una mera actividad como vimos anoche. Es además actitud, pero también es parte innata de una relación. Y tenemos que estar seguros de que no haya ningún obstáculo en esta relación que llevamos con el Señor. Notad ahora el primer versículo en el pasaje que acabo de leer. Dice: y diré: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. El camino se ha abierto, se abrió en la cruz del Calvario, pero nos toca a nosotros barrer el camino. Esto significa quitar de en medio todo obstáculo de nuestra parte para que entremos de lleno en la relación con nuestro Dios que el Calvario ha hecho posible. Todo, toda barrera, todo obstáculo por parte de Dios se quitó en el Calvario. Pero hay obstáculos de nuestra parte. Y por eso somos llamados a barrer el camino, a quitar los tropiezos. Y la palabra tropiezo en el hebreo significaría también obstáculo. ¿Cuáles son estos obstáculos? Bueno, la clave está en la definición de la adoración. Y después de tantos años, no he podido encontrar mejor definición práctica de lo que es la adoración que la definición que el Señor me dio hace muchos años. Adorar a Dios de veras es deleitarme con todo lo que soy yo en lo que es Él. Esto es la adoración. Deleitarme con todo lo que soy yo en lo que es Él. Es decir, incluye, abarca todo lo que soy. Y los obstáculos en mi preparación para la adoración. Los obstáculos representan esas faltas en mí de entregarme de todo al Señorío del Dios a quien quiero adorar. No es cuestión de una actividad externa. Es cuestión primero de una entrega total de lo que soy al Dios que me ha salvado. He sido creado, como hemos cantado esta mañana, hemos sido creados para Dios, no solamente por Dios, sino también para Dios. Y esto significa que para entrar en el realismo de una adoración, no solamente en espíritu, sino en verdad, es imprescindible que nos entreguemos al Señorío del Dios que por ser creador exige todo lo que somos, pero por ser también redentor que nos ha comprado, exige también todo lo que somos y todo lo que tenemos. El primer obstáculo, entonces, viene cuando no reconocemos a Dios como el dueño de todo lo que somos. Cuando no le reconozco como dueño de todo lo que soy, esa actitud mía sirve de obstáculo para entrar de lleno a una relación de amor con Él. Y mi contribución principal a esa relación de amor es adorarle. Notad lo que dice aquí, por ejemplo, en el versículo 15 del 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Por supuesto, esto es natural porque su nombre es santo, habita la eternidad. Yo habito en la altura y la santidad. Y luego viene la sorpresa. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El problema es el orgullo, porque dice en el 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El problema es el orgullo de sentirme dueño de mí mismo, de que tenga yo cierto derecho sobre mi ser. ¿Quién es Dios que exija de mí una entrega total de todo mi ser a Él? Pero frente a esa gracia, que a pesar de mi pecado, que me ha salvado, a pesar de aquella gracia divina, de llamarme a una relación de amor contigo, si continúo así con ese egoísmo de sentirme dueño de mí mismo, qué ridículo es, qué ridículo es. Y esto sirve, por supuesto, sirve de obstáculo. Una preparación imprescindible para serle adorador a Dios es reconocer que Él es dueño de todo lo que soy. Falta un quebranto de espíritu, un quebrantamiento de espíritu ante Dios. El lleno de orgullo propio, el que se siente dueño de sí mismo, no puede adorar de veras a Dios. Puede entrar en una actividad aparentemente de adoración, pero es nada más que cumplir lo que dice el mismo Isaías en el capítulo 29 y el versículo 13. El capítulo 29 y el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¡Qué terrible es decir a Dios con los labios que le adoramos, que le amamos, mientras todavía abrigamos en el corazón el deseo de mantenernos independientes del señorío de su amor! Es como decir a la esposa, ¡ay, tanto te quiero! Y en el acto le eres infiel. Es más que una vanidad. Es peor que una vanidad. Es una abominación ante Dios. ¿Y cuántas veces nuestras alabanzas a Dios habrán sido como abominación ante su presencia? Porque así ha sido algo de labios afuera. Entonces, este es el problema que tenemos que resolver. El camino abierto, pero ese camino lleno todavía de obstáculos, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo nos quebrante de veras ante Dios. Y la humildad que llevamos es algo de fachada y no algo que forma parte innata del centro mismo de nuestro ser. Por no reconocerle dueño de todo lo que soy, hay un obstáculo en el camino que tengo que quitar para prepararme para serle adorador de verdad. Notad los primeros versículos del capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Es decir, están orando, entran para adorar, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis aún, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Todo debido a no reconocer que todo lo que soy es de Dios. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ver por el bien del prójimo es parte innata de reconocer que soy propiedad de Dios. En sus manos, instrumento para que otros sean bendecidos por medio de mí. Esto entonces, la primera parte del problema este. No reconocer a Dios como el dueño de todo lo que soy, en primer lugar. En segundo lugar, no reconocerlo como dueño de todo lo que tengo. No solamente el orgullo, sino la codicia. Notad en el 57, el 17, por la iniquidad de su codicia, me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. No somos dueños de nada. Somos mayordomos. Es decir, al comprarnos a nosotros en la cruz del Calvario, el Señor ha comprado también el derecho máximo y total sobre todo lo que tenemos. No somos dueños de nada. Y es imposible adorar de veras a Dios y mantener derechos de dueño, derechos de propietario sobre cualquier cosa que esté en nuestra posesión. La adoración depende de que con todo lo que soy, yo me deleite en lo que es Dios. Entonces tengo que reconocerle como dueño de todo lo que soy y también como dueño de todo lo que tengo. El orgullo propio y la codicia forman esos obstáculos en el camino. Dios Cristo, a costo de todo lo que significa el Calvario, nos ha abierto el camino. Yo soy el camino, dice. Pero hay obstáculos todavía de nuestra parte. Entonces, este pasaje me enseña la necesidad de permitir que el Espíritu Santo me escudriñe. A ver dónde el orgullo propio todavía, una falta de verdadero quebrantamiento de espíritu ante Dios, donde esto obstaculice mi entrada de lleno a esta relación de amor con Él. Y además de esto, mi actitud para con mis posesiones, haberme administrador en nombre de Dios y no verme dueño de nada. Es decir, la adoración no es algo superficial, es algo que exige todo lo que soy y todo lo que tengo, entregados sin reserva alguna al Señorío del Dios a quien adoro. Y todo esto, toda esa falta, es nada más que síntoma de rebeldía contra Dios. Este pasaje se dirige al pueblo de Dios, el pueblo de antaño, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, sí, pero no al mundo en general, sino al pueblo de Dios. Y así dice, por ejemplo, en el 57, la segunda parte del versículo 17 dice, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Rebelde, el capítulo 58, el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, en términos prácticos, el pecado es decir que sí cuando Dios diga que no, o decir que no cuando Dios diga que sí. Esto en forma práctica es el pecado. Pero de otra forma, en otro sentido, el pecado es negar a Dios sus derechos de creador sobre nosotros. Y es también negar sus derechos de redentor sobre nosotros. ¿Y cómo podemos, abrigando tal rebeldía contra el señorío de su amor, cómo podemos ponernos a adorarle a Dios? La preparación para la adoración exige, en primer lugar, una entrega con realismo al señorío de su amor. Reconocerle como dueño de todo lo que soy y como dueño de todo lo que tengo. Esto es el problema que forma obstáculo para que le adoremos en espíritu y en verdad. Bueno, si esto es el problema, Este pasaje también habla de una prueba. Alguien me culpó esta mañana de ser miembro de PP, porque estoy con los PES en estos días. Bueno, sí, aquí tenemos otro. El problema, pero también la prueba de que ese problema continúa en tu vida. ¿Qué es? Es la falta de paz. La falta de paz. Noten lo que dice aquí en el 57, el 19. Produciré fruto de labios. Es decir, yo soy el que crea. El que crea este fruto de labios. Yo mismo voy a crear la verdadera adoración en tus labios. Porque dice, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Una falta de entrega total al señorío realista de Dios sobre todo lo que soy y sobre todo lo que tenga, por supuesto, produce una falta de paz dentro de mí. La palabra shalom en el hebreo significa bienestar, y bienestar a base de una integridad de vida. Y la única posibilidad de una vida íntegra para mí es por una entrega íntegra de todo lo que soy y todo lo que tengo al señorío del amor de Dios. Y cuando falta esa entrega en mi vida, cuando mi acercamiento a Dios es solamente algo de labios y no algo de corazón, entonces no puede haber paz en el corazón. Alguien me preguntó una vez, ¿cuál es la bendición más grande, más gloriosa que Dios te ha dado? Además de la salvación, por supuesto, porque sin la salvación ninguna otra bendición sirve para nada. Y inmediatamente tuve que decirle, bueno, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que ha puesto en mi corazón. Porque la salvación de Dios hace posible que reciba de sus demás bendiciones, y la paz de Dios dentro de mí hace posible que disfrute de sus demás bendiciones. Y por supuesto es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de mis circunstancias. Puedo encontrarme en una situación donde no hay nada de paz. Cualquiera puede sentirse lleno de paz en una situación pacífica, pero en medio de tantos jaleos en el mundo, puedo vivir con una paz por dentro que no depende de mis circunstancias. Sobrepasa todo entendimiento humano porque no tiene ninguna explicación humana. Viene de esa integridad de mi ser que se debe a mi entrega total al señorío de Dios. Y una falta de entrega de mi parte tiene como prueba tangible la falta de paz en mi corazón. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice en cuanto a la preparación para la adoración. El problema, esos obstáculos de falta de entrega total. Este pasaje nos enseña que es posible llevar una vida aparentemente cristiana por fuera sin que haya un verdadero quebrantamiento por dentro. Y si vivimos de esa fachada, si venimos el domingo por la mañana a un culto de adoración, entre comillas, pero sin ese quebrantamiento por dentro, sin sentirnos quebrantados ante la gracia infinita de Dios para entregarnos sin reserva a Él en todo sentido y en toda parte de nuestra vida, nuestra llamada adoración es una abominación ante Dios. Este es el problema Y la prueba de que el problema continúa es la falta de paz verdadera en el corazón. Entonces esto sería esta mañana un mensaje sumamente negativo si no tuviéramos más que decir. Pero en este pasaje se habla así de ese problema, la necesidad de barrer el camino de los obstáculos de nuestra parte. Habla también de la prueba de la falta de paz, pero también nos habla de una promesa. La promesa de que el Espíritu Santo, al entregarnos sin reserva, sin condición, al señorío del amor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga libres para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos libertad para entrar y quitando los obstáculos para entrar, el Espíritu Santo nos da la libertad por dentro para poder adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Nos hace libres. Y voy a hacer uso para detallar los elementos de esa promesa sublime de Dios, que seamos libres para adorarle. Voy a hacer uso de la palabra libre como acróstico para ver aquí los cinco elementos de esta promesa de Dios. L-I-B-R-E. Todos los elementos representados aquí en este pasaje. Por ejemplo, en el capítulo 58 y el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, dice. Nacerá tu luz como el alba. El versículo 10, la última parte. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En las tinieblas nacerá tu luz. Cuando tú te entregas sin condición al señorío del amor de Dios sobre todo lo que eres y sobre todo lo que tienes, inmediatamente entra en ti un sentido profundo de la presencia de Dios contigo. Me hace recordar de ese pasaje en Cantar de los Cantares, cuando habla del amado, viniendo de su pueblo, seguramente allí al norte de Israel, venir a Jerusalén a ver a la chica que estaba ahí en la corte sirviendo al rey David. Y viene brincando por las montañas, porque es bastante montañosa el camino desde el norte de Israel hasta Jerusalén. Pero le eran como una nada, porque quería verse con ella. Y luego dice, y luego se encontró él detrás de nuestra pared, dice ella, como el Señor Jesucristo ha quitado de en medio todas las montañas de problema por nuestra perdición, por nuestra condenación por un Dios santo y justo. Y qué tragedia cuando, habiendo pasado por todo esto, se encuentre detrás de nuestra pared, esos obstáculos nuestros. Pero cuando los quitamos de en medio, cuando nos entregamos con realismo al señorío de su amor, nos entra inmediatamente un sentido más profundo que nunca, un sentido de su presencia con nosotros. Y la presencia de Dios es lo que arroja luz sobre todas nuestras circunstancias. Comenzamos a ver todo desde nuestra relación con Él. Y esto es lo que me liberta para adorar a Dios, esta luz de su presencia conmigo. Cristo me ha comprado el privilegio y el derecho de vivir sintiendo la presencia de Dios y disfrutando de su presencia, no huyendo de su presencia por la culpabilidad de mi pecado, sino ahora entrando con gozo a su presencia. Pero mientras permanecen todavía esos obstáculos de falta de entrega al Señor, no puedo disfrutar de ese sentido de su presencia. Pero ahora, entregado a Él, y decirle al Señor todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero tener, todo lo que espero ser, está a tu completa disposición. Me entrego a ti sin condición, sin reserva alguna. Entonces ahora sí, puedo sentir la presencia de mi Dios conmigo. Porque me ama tanto. Y aún ha permitido ciertos problemas y cierta falta de paz en mi vida precisamente para traerme a este punto de entregarme gozosamente a su amor. Y por eso, por supuesto, está para llenarme del sentido de su presencia. Y esa nueva luz sobre mi vida, esa luz de su presencia que me llena la experiencia diaria, es parte de su obra en hacerme libre para adorarle. La L es la luz. La I de la palabra libre, la inspiración que me da. Me inspira a adorarle. Dice el versículo 8 del capítulo 58, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, tu recuperación, quizás mejor aquí, tu recuperación se dejará ver pronto. Su recuperación se dejará ver pronto. Quiero llenarte de una inspiración a adorarme. Y una prueba tangible de tu recuperación, de la necedad, de la tontería de seguirme a medias. Esto voy a probar en tu vida, ese cambio por inspirarte en el poder del Espíritu Santo a adorarme. Sí, por supuesto, llevamos todos un deseo de adorar a Dios. Es parte innata de la obra que el Espíritu Santo ya ha hecho en nosotros. Pero esto se queda impedido por una falta de entrega. Pero cuando le digo al Señor, Señor, venga lo que venga, cueste lo que cueste, me entrego a ti. Entonces el Espíritu Santo me hace recuperar esos derechos de entrada que Cristo me compró en la cruz del Calvario y me llena de una inspiración espiritual, el espíritu de amor, el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado, me inspira a amar a Dios el Padre y a Dios el Hijo en el poder del Espíritu Santo. Esto es otra definición de la adoración. Es el Espíritu Santo amando a Dios el Padre y a Dios el Hijo por medio de mi ser indigno. ¡Qué maravilla! Vamos a pasar toda la eternidad dentro de la relación de amor que une a las tres personas de la Trinidad Divina. No vamos a ser dioses, por supuesto. Esto es herejía enseñada por algunas sectas falsas por ahí. No vamos a ser dioses. Vamos a ser siempre seres humanos redimidos por la sangre de Cristo. Pero vamos a llevar toda la eternidad dentro de la relación de amor que une a las tres personas de la Trinidad Divina. Dios el Espíritu Santo, amando a Dios el Padre y a Dios el Hijo por medio de nosotros. Esto no es fantasía, esto es pura verdad, esto es la comunión del Espíritu Santo, que es parte innata de la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. La comunión del Espíritu Santo no es comunión con el Espíritu Santo. Es comunión producida por el Espíritu Santo. Por eso es del Espíritu Santo. Como dice Primera de Juan, el capítulo 1, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Esto es la comunión del Espíritu Santo. Entonces, adorar a Dios aquí en la tierra, en espíritu y en verdad, es vivir las primicias de lo que nos espera en la gloria. Es permitir que la corriente del amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que fluya en primer lugar hacia el trono de Dios, adorando a Dios el Padre y a Dios el Hijo en el poder de Dios el Espíritu Santo. Y esa inspiración está a nuestro alcance cuando nos entregamos de veras al señorío del amor divino. Qué ridículo entonces es seguir a medias a nuestro Dios. Nos hace libres para adorarle, primero por darnos de la luz de su presencia, por hacernos recuperar esa inspiración del Espíritu Santo. Y también por asegurarnos del baluarte de sus defensas, la B de la palabra libre. Notad lo que dice también en el capítulo 58, en el versículo 8, la última parte. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu recuperación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué es tu justicia? No, esto no es la pregunta para mí. La pregunta para mí es, ¿quién es mi justicia? Y Cristo es mi justicia. Por eso, donde quiera que vaya, y muchas veces me encuentro en situaciones bastante peligrosas a la vista, pero voy a cada situación sabiendo que Cristo, que es mi justicia, va delante de mí. Y que Él también está como mi retaguardia. Entonces, con esa seguridad de que hablamos anoche, de ser protegidos por nuestro Dios, sabiendo ahora que entregados a Él, que es para su propia gloria, que me defiende. Muchas veces ha tenido que hacerme sufrir, ha tenido que ponerme bajo presiones particulares para enseñarme la locura de una falta de entrega total a Él. Pero ahora, frente a su santidad, entregándome a aquel que me ha prometido su presencia conmigo, Él me sirve de baluarte. Y por eso, en medio de una situación de las más peligrosas, puedo adorarle a Dios, porque Él quita de mí todo temor, todo miedo, porque sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es parte de su liberación de mi ser para poderle adorar. La luz de su presencia, la inspiración de la corriente de su amor, el baluarte de sus defensas, como dice, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías, sequedales quizás, no solamente periodos, temporadas de sequía, sino lugares de sequía. En los sequedales saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Luz, inspiración y baluarte, pero también riego. Manantiales. Notamos los manantiales de la salvación anoche, no solamente fuentes de agua estancada, sino manantiales, corrientes que refrescan el alma, corrientes que satisfacen los deseos más profundos de nuestro ser en cualquier circunstancia. Muchas veces nos es difícil adorar a Dios por sentirnos demasiado influidos por nuestras circunstancias. Yo doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de visitar a menudo a lugares en este mundo donde está obrando en gran manera en estos días. En febrero nuevamente espero estar otra vez en Lima, en la capital peruana. Estuve ahí en el mes de mayo de este año. Y es una maravilla la cosecha de almas que se ve allí. Y es imposible predicar el Evangelio en aquellas iglesias sin ver a cantidades de personas entregándose por primera vez a Cristo como Salvador personal. Y la cosecha continúa después de 25 años de bendición. Y cuando vengo a Europa, me doy cuenta que vivimos en uno de los continentes más secos, espiritualmente hablando, en todo el mundo de hoy. Y es muy posible vivir desanimado al ver el poco resultado de la predicación del Evangelio. Sí, el Señor sigue bendiciendo y vemos a varias personas entregarse al Señor. Pero en realidad tenemos que confesar que vivimos en un sequedal espiritualmente hablando. Y es muy posible permitir que estas circunstancias nuestras nos influyan hasta tal manera que no queremos ni siquiera adorar a Dios. Pero la promesa del Señor es que Él nos va a dar de sus manantiales para que aun en medio de los sequedales de la vida, que nos entreguemos disfrutando del riego de su bendición. Y por eso el diablo no quiere que pases tiempo en el lugar secreto con tu Dios, porque allí vas a recibir de los manantiales de la salvación. Y el diablo te puede labrar mucho mejor cuando desprecies el derecho que tienes de entrar en el lugar santísimo para hacerle adorador a Dios. El diablo puede manejarte mucho mejor cuando tienes todavía por dentro esas frustraciones debidas a que no hayas permitido que el amor de Dios saciara los deseos más profundos de tu ser. Entonces el Señor me promete un riego espiritual de mi espíritu, sea cual sea la situación en que me encuentre. Y entonces, llevado por los manantiales de su bendición, sea cual sea la situación, puedo adorar a Dios. Esto me hace libre para adorarle. Y como último punto, última letra de la palabra libre, la promesa del Señor. Si me doy cuenta del problema, de los obstáculos, de falta de consagración al Señor, y que reconozco la falta de paz en mi vida como prueba de la necesidad de resolver ese problema, y me entrego al Señor, la promesa de que Él me haga libre para adorarle incluye la luz de su presencia, la inspiración recuperada de la corriente del amor de Dios, adorándole a Dios en el poder del Espíritu de amor, el baluarte de sus defensas en cualquier situación, el riego de sus manantiales de bendición, aun en los sequedales de la vida. También me ofrece el encanto de su belleza y de su hermosura. Dice aquí en el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Bueno, la heredad mía es una heredad que Cristo me compró en la cruz del Calvario. Una parte innata de mi heredad espiritual es la entrada al lugar santísimo para serle adorador en espíritu y en verdad. Y al entregarme a Él, una parte innata de la luz de su presencia conmigo es una revelación de la hermosura de su ser, para que en el poder del Espíritu Santo me sienta deleitándome en lo que es Él. Esta es la preparación de la adoración. Y con razón entonces, mucho de lo que llamamos adoración no llega a serla, por la sencilla razón que no nos hemos preparado adecuadamente. El Espíritu Santo de Dios en su fidelidad esta mañana no te dirá en forma global, hay una falta de entrega de tu ser al señorío del amor de Dios, sino que en su fidelidad será más particular y te dirá, mira, esta actitud tuya sobre esa parte de tu vida, sobre lo que tienes en tus manos, sobre esa relación que llevas con esa otra persona, esa actitud de mantenerte dueño de lo que eres tú y mantenerte dueño de lo que tienes. Esto sí falta. Ahora, esa actitud, esa relación, esa situación, esa esfera de tu vida tiene que ser entregado a mi señorío. Y entonces comenzamos a prepararnos a serle adoradores de verdad cuando le decimos al Señor, Señor, cueste lo que cueste, venga lo que venga, pongo esto en tus manos. Entonces Él me dará el fruto de mis labios. Él inspirará mi adoración para ser lo que he sido creado para ser, serle adorador en espíritu y en verdad. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sabemos que el pecado en el corazón humano es resultado de una falta tremenda de realismo, porque la realidad te tiene a ti en el centro. Tú estás en el trono del mundo de realismo y de realidad, y la raza humana se ha condenado a vivir en una falta tremenda de realismo. Pero nosotros, Señor, que hemos sido salvos por tu gracia, nos has traído de debajo de la condenación que nuestro pecado merece a serte hijos renacidos, redimidos. Señor, nosotros también podemos vivir en un irrealismo, pensar todavía que tenemos derecho sobre nosotros mismos lo que no tenemos, porque la sangre exige lo que la sangre ha comprado, y por eso tuyos somos. Algunos, Señor, tenemos que decírtelo a veces, aun con cierto resentimiento en el corazón, porque por la tontería de la rebeldía no queremos reconocer la bendición de aceptarte totalmente como el dueño de nuestro ser. Pero Señor, tu propósito en nuestra vida es llevarnos al punto donde con gozo profundo e inefable, te digamos, Señor, Tú eres el dueño de todo lo que soy. Tú eres el propietario de todo lo que tengo. Y gozosamente, sin reserva, sin condición alguna, me entrego al señorío de tu amor. Y sabemos, Señor, que cuando esto suceda, que surge en el corazón algo debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros, surge un deseo profundo de serte adorador. Oh Señor, líbranos en tu gracia para que entremos de lleno en el lugar santísimo. Señor Jesús, gracias te damos y te adoramos esta mañana por habernos abierto este camino. No lo hemos merecido, no nos has debido nada. Esto ha venido de pura gracia. Pero Señor, la tragedia, la tontería, la necedad de que haya todavía obstáculos por nuestra parte. Oh Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a llevarnos a ese punto de entrega realista a ti, donde no haya nada en nuestras actitudes hacia nosotros mismos, hacia nuestras relaciones, hacia nuestros anhelos y ambiciones, hacia nuestras posesiones, que no haya nada en nosotros que pueda impedir que tu Espíritu nos llene de un sentido de tu presencia, que nos inspire a adorarte, que nos llene de esa seguridad de que tú eres nuestro baluarte y nuestra defensa en todo momento. Que nos dé del riego de sus bendiciones y de sus manantiales. Y que nos llene con un encanto de veras frente a la hermosura y la belleza de tu persona. Señor Jesús, queremos que estas consecuencias de tu sacrificio en el Calvario se manifiesten en nuestra vida, sí, para nuestro propio gozo, para nuestro propio encanto, pero más que esto, que sea para tu gloria, para que nuestra vida aquí en la tierra, al disfrutar de las primicias de lo que nos espera en la gloria, que nuestra vida te glorifique a ti en medio de las densas tinieblas espirituales que nos rodean. Que aún en los sequedales de la vida terrenal, que podamos vivir de los manantiales de nuestra salvación. Oh Padre, traduce todo esto de un mero montón de palabras, para que sea tu palabra viva y eficaz, que eche raíces y lleve fruto en la vida de cada uno de nosotros. Señor, haznos adoradores en espíritu y en verdad. Y toda obra preparativa que tú tienes que hacer en nuestras vidas para esto, Señor, queremos estar a tu completa disposición. Y todo esto, Padre, te pedimos en el nombre de aquel que nos ha abierto el camino, el Señor Jesucristo. Amén.